¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? En nuestro pasaje leemos: vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Hemos leído este pasaje en nuestro programa anterior, hasta el versículo 16. Permítame decirle que no hay nada de esto que haya sucedido en la historia que se pueda relacionar con estas profecías en particular. Así que le sugiero que no preste atención a nadie que le diga que estas profecías ya se cumplieron en algún momento de la historia, porque no ha sucedido. Sino que este hecho que dice en los últimos días, cuando Israel nuevamente se convierta en una nación y habite en la tierra, ubica esta profecía en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Así ha dicho Jehová el Señor, a partir del versículo 17, dice el profeta: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que estén sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual contra su hermano. Sí, la espada de cada cual será contra su hermano, dice aquí. Es una profecía interesantísima, porque habla de una revolución interna que va a venir en las fuerzas de Rusia, y la predicción aquí es que parte de la destrucción será por una guerra civil, es decir, cuando los hombres comiencen a dirigir sus espadas contra sus hermanos. Entonces Dios dice: y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Dios ha eliminado a los enemigos de Israel en el pasado con este tipo de armas. Agrega: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Bien, con el tremendo terremoto, ese gran temblor, más una guerra civil, es decir, problemas internos, a eso se suma la mucha lluvia, el granizo, fuego y azufre. Bueno, Dios ha de destruir este ejército invasor. Esto, uno podría preguntar, ¿habrá de involucrar quizá una guerra nuclear? ¿Estarán involucrados los Estados Unidos? Bueno, eso puede ser especulación, no lo sabemos. Uno pregunta, ¿podría ser el fuego y azufre, la lluvia de fuego y azufre de una guerra nuclear? Posiblemente. ¿Podría ser que hubiera un intercambio atómico entre Rusia y Estados Unidos? Es muy probable. Puede ser que esté describiendo los efectos de las armas nucleares, ¿por qué no? Es muy posible que haya un intercambio masivo de armas nucleares. Bueno, la Biblia no lo dice así. Eso es especulación solamente, en cuanto es una posibilidad que esto suceda. Ahora, yo pienso que el rapto de la iglesia sucederá simultáneamente con estos eventos, como estaremos viendo cuando lleguemos al capítulo 39, y sería muy interesante, de hecho, si hubiese un holocausto nuclear y la iglesia fuera transportada fuera de la tierra en el momento de ese holocausto nuclear. Ellos seguramente explicarían la desaparición de la iglesia, de tantas personas, en una forma natural, sin causar realmente alarma. Es algo para pensarlo. La Biblia no lo dice, es mera especulación. Para pensar. Sea que suceda como suceda, los eventos serán estos. Habrá un gran temblor, inclusive las montañas, esos lugares tan empinados, serán sacudidos, habrán tremendas avalanchas, mucha lluvia, granizo, fuego, azufre, sumado a la guerra civil. ¿Quién puede negar que esto se está preparando? De esa manera, Dios tratará con este gran ejército invasor de Rusia. Agrega, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Ellos han de ser destruidos, quedará solamente la sexta parte, el resto será totalmente eliminado. Sigue diciéndonos, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog. Ve, aquí es donde hablamos de esta posibilidad de un intercambio nuclear, donde Dios dice, enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas. Las islas o las costas son generalmente referencia o hacen referencia a naciones distantes, y sabrán que yo soy Jehová. Así que en el versículo 6 usted tiene esa posibilidad, cuando Dios envíe fuego sobre Rusia, y las naciones que habitan con seguridad, entonces cabe esta posibilidad de un intercambio nuclear. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene, y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Yo creo, estimado oyente, que esta es una de las profecías más fuertes de la Biblia. Cuando Dios dice, muy bien, eso es todo, está hecho. Este es el día del cual yo hablé. Y los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudo, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Bueno, esto traducido al armamento moderno, dice que ellos estarán quemando el abastecimiento de petróleo, sin duda que ha sido traído en esta masiva invasión. Ellos tendrán cubierta esa necesidad de energía por un periodo de 7 años. Y dice, no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego. Y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog, es decir, al líder, el príncipe ruso de Mesac y Tubal, daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar. Si ellos serán sepultados en el área de Jordán, al este del mar muerto, el valle de los pasajeros, como se lo conoce. Y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog, es decir, el valle de la multitud. Amón es multitud, la multitud de Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. ¿Se da cuenta? Les llevará 7 meses enterrar los muertos. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal. En otras palabras, van a contratar enterradores profesionales que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento y pasarán los que irán por el país. Y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Mire, a mí me resulta interesante que ellos no toquen los huesos, porque ellos tienen enterradores profesionales para quemar los huesos. Es decir, cuando ellos encuentren huesos, han de dejar señales para que los vean. Esto puede que sea porque tienen miedo a la radiactividad, especialmente en que ellos no comenzaban la búsqueda hasta después de 7 meses. Por eso puede ser que hubiera miedo real a efectos radiactivos. De esa forma, la parte de quemar se la dejaban a profesionales. Las personas que descubrían los huesos solamente dejaban una marca, una señal, cerca de esos huesos para que los quemadores profesionales pudiesen ir y pudieran quemarlos. Es de lo más interesante. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros santifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes, y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria sobre las naciones, o entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Esto vendría a ser el día de la restauración para Israel, cuando Dios una vez más los tome como su pueblo y ellos lo reconozcan a Él como su Dios. Agrega, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Dios habla aquí de esconder su rostro de ellos, pero nuevamente Él repetirá esto en el versículo 29, cuando dice allí, ya nunca más esconderé mi rostro de ellos. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 11, está hablando acerca de la gracia de Dios que ha venido a nosotros, los gentiles, es decir, aquellos que no pertenecemos al pueblo judío. Allí declara que Dios nos ha tomado como una rama de olivo silvestre, que nos ha injertado en las raíces de las promesas del Antiguo Testamento, para que podamos participar de las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Que Dios cortó la rama natural, Israel, para que nosotros pudiésemos ser injertados en ella. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no te jactes contra las ramas. ¿Sí? Cristianos, no debemos jactarnos contra Israel diciendo, Dios te ha cortado y Él nos ha adoptado. Y nosotros ahora somos los que tenemos las bendiciones, las promesas de Dios que te había hecho a ti. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice allí, si Dios corta la rama natural para injertar una rama silvestre, Él también es capaz de injertar nuevamente la rama natural. Y además dice, ¿ha cortado Dios de manera que Él la desprecie para siempre? De ninguna manera. Porque la ceguera le ha sucedido a Israel en parte, es decir, por un tiempo, hasta que todos los gentiles vengan y luego todo Israel será salvo. Porque Dios enviará un libertador fuera de Sion para volver los corazones de los hijos a los padres. Citando el pasaje de Joel, capítulo 2. Así que, incluso en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo no está buscando hacer que esta profecía acerca de Israel se aplique a la iglesia. No, la iglesia tiene un lugar especial, como una rama silvestre injertada, para participar del alimento de las raíces, pero así como nosotros hemos sido injertados y la rama natural cortada para que podamos nosotros ser injertados, Dios también nuevamente ha de restaurar su obra en el pueblo de Israel. Esas personas que en el día de hoy están buscando interpretar la profecía para decir Dios terminó con Israel, los judíos están acabados, los judíos que usted ve hoy no son judíos verdaderos, y toda esa clase de tonterías que andan diciendo por ahí, trayendo mucho perjuicio a la palabra de Dios y al entendimiento de la profecía, porque durante todo el tiempo Dios confirma su amor perpetuo y eterno por su pueblo Israel. Además, dice que Él nunca los cortará para siempre. Él definitivamente va a obrar con ellos una vez más, porque ellos son su pueblo. Y a pesar de que ellos tienen cerrados los ojos por un tiempo, llegará el día cuando ellos sean injertados de regreso y nuevamente disfrutarán las bendiciones como pueblo especial de Dios durante la era del reino de Dios sobre la tierra. Bien, aquí en la profecía Dios habla de haber escondido su rostro de ellos por un tiempo, pero dice, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. ¿Ve? Esta profecía tendrá lugar luego que Dios los haya traído de nuevo a su tierra y los haga una nación. Él ya ha obrado esto en nuestro tiempo. Pero también, luego que Él haya destruido ese ejército ruso que estará invadiendo, porque en la última parte del versículo 27 dice, y sea santificado en ello ante los ojos de muchas naciones. Y esto tiene lugar con la destrucción del ejército ruso y sus aliados. Versículo 23 del capítulo 38, cuando Dios habla de la destrucción de ese ejército. Es allí que Él dice, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Así que el versículo 27 tiene una referencia al versículo 23 del capítulo 38. Bien, cuando Dios haya destruido el ejército ruso, ¿qué? Luego, ¿qué? Dice, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Así que finalmente ellos han de reconocer a Dios, pero no será hasta que el ejército ruso invasor sea destruido. Israel como nación aún no ha reconocido a Dios. Solamente un 10% de las personas en Israel son religiosas, nada más. La mayoría de las personas con las que he hablado en Israel son realmente ateos. No quieren saber nada con la religión, pero sin duda Israel no es una nación religiosa. Tampoco son personas espirituales las que hay allí. Lo que hay allí son algunos fanáticos religiosos. Hay un grupo de judíos ortodoxos. Algunos de ellos son tan ortodoxos que se oponen al mismo gobierno y no creen que el gobierno de Israel deba existir realmente. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros no tenemos derecho a ser una nación hasta el momento en el que venga el Mesías. Ahora, cuando Dios haya destruido al ejército ruso, en ese momento los judíos reconocerán a Dios, abrirán los ojos. Y Dios dice, ya no esconderé mi rostro de ellos. Y allí habrá un fantástico avivamiento espiritual en el pueblo de Israel.